Este martes 31 de enero, el organismo no gubernamental británico Global Witness publicó un informe que muestra los vínculos entre la clase política y el empresariado hondureño en la violencia contra la población en ese país centroamericano. Para saber más sobre este informe, conversamos ahora con Ben Leather, quien trabaja en las campañas de Global Witness. Él se encuentra en Londres. Ben Leather, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias, buenos días.
¿Qué es lo que dice este informe preparado por Global Witness?
Pues lo que nosotros hemos documentado es que Honduras representa el país más peligroso del planeta donde defender sus derechos a la tierra y al medio ambiente. Quiere decir que en Honduras líderes comunitarios, líderes indígenas, organismos no gubernamentales que están denunciando los abusos de las empresas extractivas están enfrentando amenazas graves y más de 120 personas han muerto asesinados desde el año 2010.
¿El organismo británico Global Witness trabaja en Honduras desde hace cuánto tiempo?
Pues nosotros hemos estado dando seguimiento a la situación en Honduras desde más o menos el año 2010. Hemos aumentado la atención desde el año pasado y el muerte de Berta Cáceres, la famosa líder indígena quien ganó el premio Goldman. Pero nosotros decidimos ya hace 2 años que íbamos a hacer una investigación solamente sobre Honduras debido a las cifras escalofriantes que salieron del país sobre los asesinatos. Y lo que hemos documentado es que efectivamente existe una red entre las élites políticos y empresariales que están imponiendo proyectos de desarrollo sobre comunidades, y cuando esas comunidades denuncian abusos y violaciones de sus derechos, están siendo silenciados de una forma sobre todo violenta, y por eso hay ese nivel de agresiones y amenazas.
¿Qué relación hay con lo que fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya?
Pues nosotros hemos visto, sí, un aumento desde ese año. Las cifras que nosotros estamos publicando datan desde el año 2010. Yo creo que lo que sí es cierto es que este gobierno y sus antecedores han tenido una política explícita de abrir a la inversión internacional y a intentar explotar los recursos naturales de las y los hondureños. Nosotros lo que estamos documentando es que hay un problema en la forma, en los procesos alrededor de esos proyectos. Hay violaciones del derecho a la consulta previa, libre e informada. Las comunidades no están siendo consultadas como debe de ser según la ley hondureña y el derecho internacional. Y por lo tanto se encuentran las comunidades con necesidades de movilizarse para denunciar esa imposición de proyectos que no necesariamente les benefician. Y es en ese momento que empiezan a recibir amenazas de actores privados, sí, pero también desde las fuerzas de seguridad como la policía y las fuerzas armadas.
Es decir que en Honduras se vive una situación de impunidad.
Pues la impunidad es un factor principal en este escenario. Si bien hemos visto que en algunos casos, como el caso de Berta Cáceres, que ha llamado tanto la atención internacional, pues sí han habido algunas personas procesadas y castigadas por haber agredido a defensoras y defensores de la tierra. Lo que no vemos es que no hay una prosecución, no hay un castigo de quienes están ordenando estas agresiones. Quiere decir que mientras los autores intelectuales son libres, pues hay un ciclo de violencia que va a continuar. Entonces nosotros estamos llamando al Estado hondureño de castigar los culpables, de investigar los casos de corrupción que documentamos en nuestro informe y garantizar la seguridad de quienes están defendiendo su tierra y su territorio.
¿Significa esto que tanto la violencia contra la población hondureña, así como los elevados índices de impunidad, son funcionales al desarrollo económico y la inversión en Honduras?
Como dije, es la forma en la cual se está llevando a cabo los proyectos de desarrollo en el país. No hay una consulta verdadera de las comunidades, por lo menos no es una consulta libre e informada. Quiere decir que hay casos donde por la fraude han hecho consultas, pero no con la comunidad entera. Por ejemplo, hemos documentado un caso en lo cual está implicado uno de los más altos políticos del país, Gladys Aurora, y pues ahí hay denuncias de que en una supuesta consulta comunitaria llegaron centenares de personas de El Salvador, quienes fungieron como fueron parte de la comunidad para firmar el acta de acuerdo. Entonces estamos viendo que pues los proyectos de desarrollo que están impuestos son ellos que están provocando un escenario de conflictividad que acaban con asesinatos de activistas.
El informe da cuenta que más de 120 personas fueron asesinadas.
Así es, 120 desde el 2010, pero no es solo el riesgo de asesinato que enfrentan. Documentamos, por ejemplo, un caso de una mujer indígena que estuvo señalando abusos alrededor de un proyecto hidroeléctrico. Y un día un grupo de hombres llegaron a su casa, ella estuvo embarazada y la golpearon también a su hermana. Y pues la hermana perdió su bebé y por suerte Ana Miriam, la activista indígena, sobrevivió y también su bebé. Pero estamos viendo que están enfrentando agresiones terribles, también están siendo criminalizados, quiere decir que hay defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran encarcelados por haber alzado la voz. Y entonces es un ambiente de terror, pues, que no está permitiendo que la sociedad civil pueda hacer su trabajo de asegurar que estos proyectos beneficien a todas y todos los hondureños.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Ben Leather, quien trabaja en las campañas de la organización no gubernamental británica Global Witness. Él se encuentra en Londres. Ben Leather, Honduras tiene una serie de acuerdos comerciales con otros países, incluyendo Canadá. En este contexto, ¿qué rol debería jugar el gobierno canadiense y la sociedad civil canadiense?
Yo creo que el gobierno de Canadá puede jugar un papel fundamental. Documentamos varios sectores que están involucrados en estos ataques en contra de activistas. Se incluye la minería y sabemos que 90% de la minería prevista en Honduras es canadiense. Eso significa que el gobierno de Canadá tiene cierto poder de influir en este escenario. Y nosotros creemos que el gobierno de Canadá y su embajada no debe de estar promoviendo la inversión en la minería hasta que Honduras demuestre que las y los activistas que están trabajando alrededor de este tema tengan las condiciones de seguridad. En segundo lugar, Canadá también tiene un papel importante en las instituciones multilaterales, como es el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos bancos también están invirtiendo en proyectos que están asociados con estos ataques en contra de activistas con líderes comunitarios, como son, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos. Entonces, llamamos al gobierno de Canadá de también usar su poder dentro de esas instituciones para insistir que no haya una inversión internacional en estos sectores que actualmente están asociados con estos abusos. Tenemos un llamado fuerte al gobierno de Honduras de investigar y castigar no solo los responsables materiales, sino también intelectuales de estos ataques en contra de defensoras y defensores de la tierra. La impunidad es el oxígeno que permita que haya tanta violencia y creemos que es solo con el castigo y con investigaciones exitosas que el gobierno hondureño puede frenar esa coyuntura y permitir que las comunidades decidan sobre cómo sus recursos naturales son utilizados.
Ben Leather, quien trabaja en las campañas de Global Witness, muchas gracias por esta entrevista.
Pues un gusto estar con ustedes. Gracias.